11:13, como les comentaba, móvil. Y allí, como siempre, con este día gris por ahora, lo tenemos a Tim Alonso. Tim, buen día.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos?
Con este día medio gris, pero dice que a la tarde va a salir el sol, pero bueno.
¿Qué?
Sí, dicen que va a salir el sol, dicen.
Está bastante nublado, te digo.
Sí. Sí, hablaba de nubes por la mañana, directamente, nuboso por la mañana y por la tarde queriendo salir, digamos, ¿no? El sol, vamos a ver qué pasa realmente. Pero bueno.
Lo que pasa es que te decía que con lo lindo que estuvo el sábado y ayer, aunque se nubló un poquito la tarde, pero realmente una temperatura muy linda, bueno, nublado, se nota un poquito más ahora, el tema del frío y creo que va a bajar más todavía la temperatura, así que, bueno.
Sí, ahora después vamos a hablar de la temperatura que va a subir, ¿no? De la que está subiendo, mejor dicho, porque ya están las primeras cotizaciones del dólar, hasta recién no estaban moviendo la plaza, ahora empezó a mover y después te comento. Seguí con las...
Esperamos un segundito, pero digo, me habían dicho recién 280, no sé si movió
no,
más.
No. 286,62.
Buah.
Esto es actualizado, o sea, esto, yo tengo una página que se actualiza al momento, ¿no? 286,62, un 13,64% de aumento. Mira, el contado con, ojo, el contado con liqui.
Sí.
Y eso que el contado con liqui se maneja más que nada, sobre todo con la plaza de Estados Unidos, que en este momento, lógicamente, no está funcionando, ya que es feriado, 4 de julio, independencia de Estados Unidos. Sin embargo, soltó de 2,52, creo que era que estaba, a 2,86,62.
Sí.
Pero,
bueno, sí,
no sé, vamos a ver qué pasa. Algo... El blue todavía no mueve porque no hay casas que salgan a vender ni a comprar nada. No están moviendo, ¿viste? No están moviendo. Así que no sé.
Igualmente, bueno, era algo esperado, ¿no? Las repercusiones de lo que ocurrió el sábado, de las nuevas designaciones y demás, iban a repercutir. No de buena manera, ¿no?
Ya uno no sabe, en realidad ya uno no sabe qué esperar. Yo por lo menos no sé qué esperar. No sé para dónde va a salir el tiro, digamos, ¿viste? Si esto va a seguir, se va a terminar, cambian, viene renuncia de alguien más superior. No sé, realmente qué es lo que se pretende, qué es lo que pretende una parte y la otra parte del gobierno, porque ya tenemos que hablar de parte y parte, ¿no? O mejor dicho, están tres partes. El del medio que pasa y no sabe qué hacer, bueno.
Claro. Digo, y una ayuda a los mercados, entre comillas, es que hoy es el día de la independencia en Estados Unidos, claro. 4 de julio de 1776, que ayuda un poquito. Pero por mañana eso, esto puede ser peor.
Bueno, es lo que te decía, el contado con liqui, que es el dólar financiero, se maneja mucho con la plaza estadounidense. Estando la plaza estadounidense parada, digamos, sin cotizaciones, nada, pues está cerrado por 4 de julio, estamos viendo de que de 252 pesos que estaba el dólar contado con liqui se fue a 286,62.
Sí.
Entonces, ¿qué se puede esperar?
Sí, no sé. Algunos están hablando, bueno, de, no sé, de alguna renuncia de algún superior, como decís vos, pero bueno, esto dicen que en 2 meses puede llegar a ser, no sé si explosión del todo, pero puede complicarse muchísimo más. Habrá que ver.
Sí, la tasa de interés subió al 80 o arriba un poquito del 80% ya.
Sí.
Eso ya es un indicativo de lo que se espera en la parte inflacionaria y de lo que se puede esperar con el resto de las variables, ¿no? Lógicamente.
Sí. Habrá que ver qué pasa.
Vamos a ver.
Venimos a nuestra tierra, acá, más acotada. Vale. Para hablar de otro tema que tiene que ver con un espacio que se ha generado antes de la pandemia. Estamos con Belén Palacios y también con la psicóloga Victoria Guerrero y Pía. Un espacio que vuelve a tener un espacio para aquellas personas que fueron abusadas. Bueno, este espacio, como decíamos, ya había comenzado y va a volver este mes. Vamos a hablar con ella.
Bueno, el tiempo de ser escuchado surge de mi experiencia personal que tuve en mi infancia, un abuso a mis 3 años de edad, el cual me llevó 18 años de terapia. Entonces, dentro del marco de la terapia, con mi psicóloga, empezamos a elaborar, o sea, ella me ayudaba, la propuesta obviamente fue una idea mía. Un lugar donde, un grupo donde venga gente, hombres, mujeres, porque no es un tema que solo atañe a mujeres, sino también a hombres. Entonces, empezar a generar un grupo donde se pueda hablar, donde se pueda contar la experiencia, donde cada uno pueda hablar lo que pueda, porque en realidad los encuentros, por ahí las primeras veces pueden venir a escuchar nada más, y tal vez sea yo la que hable, porque bueno, es un tema que como ya lo tengo hablado, ya no me cuesta tanto hablarlo. Entonces la persona por ahí, si el primer día no quiere, tiene miedo, o sea, no es necesario venir y contar su experiencia. Simplemente sentarse, escuchar, cada uno puede traer su mate, de hecho, bueno, cuando lo hacíamos traíamos torta, nos sentamos en ronda en el piso, sacamos las zapatillas, charlamos como algo súper relajado, va a ser algo que no va a ser estructurado, que la persona no va a estar obligada a hablar, que va a ser lo que sale en el momento, o sea, va a ser un grupo de contención donde cada uno se va a sentir identificado. Porque muchas veces en estas situaciones de abuso, las personas nos generamos muchas cosas en nuestra mente que creemos que las sentimos nosotros nada más, como por ejemplo la culpa y la vergüenza, que es algo típico en personas abusadas, y creemos que nosotros somos los culpables, y entonces la hablamos con el otro y yo también siento lo mismo, y bueno, y no somos los culpables, nosotros somos las víctimas. Entonces, esto de sentirme apoyado, de sentir que lo que el otro siente, yo también lo siento. Y bueno, un poco es eso, es venir a sanar, es venir a abrazarnos, va a ser un poco de todo, porque después también en las charlas se generaban diálogos sobre los trabajos de cada uno. También lo importante de esto, más allá de lo que genera, ¿no?, una situación de abuso, lo que yo quiero recalcar, que me parece lo más importante, es que se puede salir adelante, pero que es un trabajo muy fino, que es un trabajo de hormiga, y que este espacio no va a reemplazar el espacio terapéutico, que después obviamente lo va a explicar Vicky, por eso yo dije que tengo 18 años de terapia, o sea, este espacio no va a reemplazar ningún otro espacio, simplemente es un espacio más, que la persona puede venir un día, no venir más, puede venir, irse, o sea, va a estar abierto y puede manejarse la persona como quiera.
Este espacio empieza ahora el 16 de sábado y va a seguir todos los meses, ¿no? Hay una idea de continuidad.
Claro, la idea es que sea una vez al mes, va a ser el sábado 16 de julio a las 15 horas. Vamos a hacer un planito por ahora por el tema del frío y bueno, después seguirán cambiando los horarios.
Bien, también un tema que hablamos cuando hablamos para hacer esta nota, fue que yo te dije, está muy lejano el 16 de julio, pero tu respuesta fue muy certera, que me dijiste, la gente que sufre un abuso, le cuesta hablarlo, o sea, vos me decís, yo 18 años de terapia, bueno, alguien que hoy nos está escuchando o viendo, también tiene que tratar de discernir todo esto que le pasó y llegar al 16 de julio con ganas de hablarlo, de ser escuchado,
sí, por eso yo te decía, hagamos una nota con anticipación, porque la persona va a dar la nota y le va a llevar un proceso, y tal vez le va a llevar un año o dos, o tal vez no va a venir nunca. Una persona que vino al primer encuentro que hice, me dijo, di 5 vueltas en auto y paré en la quinta y me bajé, porque no me animaba, porque, o sea, primero a mí, lo hablé por primera vez a mis amigos y familiares a mis 30 años. O sea que imagínate, cada uno va a tener su proceso igual. Capaz una persona que no se lo puede contar a una amiga, viene y lo puede contar acá. O sea, cada proceso es individual. O sea, no sé si querés seguir vos, sí, días.
Sí. No, digo, si bien Belén decía que no reemplaza al trabajo tuyo, digo, es un complemento, ¿no? Digo, ¿cuánto ayuda ese tipo de encuentro, ese tipo de espacio para las víctimas?
Sí, ni hablar, los dispositivos grupales tienen como esta particularidad, ¿no? Que de repente las determinadas personas que están en ese espacio, en ese tiempo, ¿no? Tienen algo en común, que por ahí en otro ámbito no se cruzan, no se ven, pero eso, la identificación, el poder saber, el poder ver Bueno, no me pasó esto a mí solo, ¿no? Hay personas que pasaron por la misma experiencia, por la misma situación traumática, y de repente poder sentirse alojados en espacios así, ¿no? Que tienen como bastantes objetivos, digo, la contención, el acompañamiento, el asesoramiento, ¿no? La orientación. Digo, principalmente eso también, el sentirse que no van a ser juzgados ni juzgadas, ¿no? Que es una instancia más, ¿no? El compartir con otros, el revalidar su testimonio, su experiencia, más allá de los procesos terapéuticos individuales, que hay personas que también necesitan tal vez un encuentro grupal hasta animarse a pasar a la instancia personal, o primero a personas que necesitan pasar por la instancia personal y después animarse, ¿no? A compartir con otros y con otras. Digo, eso es súper subjetivo y súper personal. La idea es esto, es que esos encuentros sean como un complemento, como bien se dice, como otra instancia más, ¿no? Que también, como dice Bel, no es necesario ni nadie está en la obligación de contar cosas para lo cual no están preparados, sino simplemente por ahí estar en el espacio y escuchar en primera instancia, ¿no? Lo que los demás tienen para decir, ya tal vez es algo, es un poco reparatorio, ¿no? Porque hablamos de esto, de reparar un poco ese daño que se genera, procesos para sanar, para reparar, para llevar de otra manera, bueno, esa situación tan traumática que vivieron, ¿no? Que tuvieron que atravesar.
También despojarse por ahí un poco de la culpa.
Exacto, la culpa y la vergüenza, como dice Bel, que son como los efectos principales que aparecen por un montón de cuestiones, porque por ahí no nos vamos a poner a profundizar ahora, ¿no? Pero también hay que romper un poco con eso, que sientan que nadie es culpable ni responsable de las situaciones que vivieron, sino víctimas. Y que bueno, que estamos para acompañar, yo desde mi lugar profesional, yo desde su lugar, como digo, desde su experiencia personal, ¿no? Que bueno, la idea es eso, es acompañar y contener, en primera instancia, y ver qué surge de cada encuentro.
¿Cuánto ha ayudado a visibilizar que quizás en algún momento famosas lo den a conocer también? Como dije, que son procesos
de
largos.
De hecho, que... cuando se dio el caso de Telma Jardín, a partir de ahí yo empecé a hablar. A partir de ahí empecé con los encuentros, a partir de ahí le compré a mis papás, o sea, porque tuve 30 años y nadie sabía lo que yo había pasado. O sea, estuve 30 años con un montón de síntomas, psicosomáticas, depresión, intentos de suicidio. Son muchos efectos lo que genera en una persona que fue abusada. Entonces, quiero recalcar que es sumamente importante también que las víctimas puedan pensar en denunciar, ¿sí? No me quiero meter mucho en esto, pero no tiene que quedar impune algo que una persona, por más de que no sea una violación, es una muerte en vida. O sea, si bien uno va sanando, y como puedo decir, tengo una vida, soy profesional, hoy soy feliz, pero hay una cicatriz que me llevó 30 años y que todavía está ahí, y a veces se abre. Y que mirando tele, o en una marcha, o en otro caso de otra persona, esa herida se vuelve a abrir. Entonces, ¿por qué esa persona hizo ese delito? No solo a una persona, sino a miles de niños, de mujeres, de hombres, ¿por qué tiene que estar libre cuando uno va a llevar esto toda la vida? Entonces, lo más importante es que intentemos denunciar, que es algo súper difícil para la persona, que creo que es el último paso, pero que lo pude hacer y que aunque no se llegó a nada, para mí fue sanador, fue cerrar un ciclo. Así que bueno, pero de a poco, cada paso a paso, día a día, y cada persona va a tener su tiempo.
Es un tema para hablar largo y tendido. También me falta la educación sexual integral, ¿no? Que tiene que haber en las escuelas, en las ministerias exteriores, jardines, ¿no? Es importante que cada niño o niña reconozca su sexualidad, sus genitales, y que saber decir que no. Súper importante.
Sí, esto, como decís vos, ¿no? El saber que su cuerpo es propio, ¿no? Que puede identificar cuáles son las partes íntimas, bueno, hasta dónde sí, el consentimiento, el no, la importancia del no, ¿no es cierto? De que la persona pueda identificar, bueno, qué cosas sí acepta y qué cosas no. Y me parece que todas estas enseñanzas tan tempranas, ¿no? Que son tan fundamentales y necesarias, no solo previenen o logran identificar situaciones de abuso, sino situaciones sumamente diversas. Así que también es súper importante seguir discutiendo y seguir apuntando a que se cumpla, ¿no?, la ley de la educación sexual infantil en todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes.
Y también creo que es importante la educación dentro de la casa, porque, por ejemplo, el otro día estábamos con mi sobrino, entonces empezamos a hablar sobre los secretos. Entonces yo le explicaba, hay una canción de cuentos sobre los secretos, entonces yo le decía, cuando un secreto es lindo, sí, vos lo podés guardar, pero si es algo que es malo, vos lo tenés que contar. Porque los secretos malos no se ocultan. Entonces, bueno, desde ese lado de poder ir enseñándoles a los niños lo que está bien, lo que está mal, que si no quiero que me den un beso, porque muchas veces se exigen a los niños, dale un beso. No, porque yo ahorita les estoy enseñando que el tío sí le tengo que dar un beso, ¿no?
Sí, la importancia también de los nombres, ¿no? De que cada paso tiene su nombre específico, que por ahí también se le ponía como palabras más coloquiales a las partes íntimas, ¿no? Y después era más difícil arribar a de qué está hablando. Entonces, bueno, eso también es fundamental, que conozcan su cuerpo y sus nombres, ¿no?
Sí, también que los casos de abuso muchas veces pasan justo en contextos familiares, que son muy frecuentes. Claro, en la
vida familiar. La mayoría de los casos son intrafamiliares. Y lo que sucede con esas cosas es que en la mayoría de los casos son tapados. Son las mismas familias las que tapan como si tapando no surgiera nada. Y tapando es peor. Entonces, esa creo que la gente tiene que salir y hablar y que aunque pase lo que pase, o sea, eso tiene que salir, porque si no va a seguir habiendo abusos. O sea, en algún momento tiene que terminar. No puede ser que sigan arruinando gente y a las víctimas generalmente se las nombra sobrevivientes, porque ha habido violaciones con muertes, pero aquellas personas que fueron abusadas o violadas, que salvaron, que siguieron en vida, han tenido intentos de suicidio y algunas se han matado. Y algunos se han muerto. Entonces, la importancia de que no estamos hablando de algo
liviano,
¿sí?
Pero
el sábado 16 de julio a las 15 horas en la escuela 600. Mi teléfono es 15 40 45 44 y cualquier duda que tenga me pueden llamar o mandar un WhatsApp. Y además lo importante es que todas las personas que vengan al grupo, esas historias no se van a contar, esas historias van a quedar en ese grupo, no se va a revelar los nombres de las víctimas, salvo que ellas propias quieran contar, o sea, salir a, como yo estoy hablando, ¿sí? Todo esto va a quedar en ese lugar.
¿En qué horario?
A las 15 horas.
Bien, gracias.
Gracias.
Muy bien,
Jorge, pasaba la palabra de Belén Palacios y también de la psicóloga Victoria Rica Buitía, hablando de este espacio que, como decíamos, comenzó antes de la pandemia en un espacio para ser escuchados a aquellas personas, mujeres, hombres, niños, niñas que han sufrido una cuestión de abuso sexual, como lo contó la propia ideóloga de este proyecto, Belén Palacios, para, bueno, para tratar de por lo menos empezar a sanar desde otro lado, más allá del tratamiento psicológico e inclusive también de la actuación de la justicia, si hubo denuncia y demás, pero bueno, interesante lo que plantean las chicas.
Sí, sin duda.
Así que bueno, está la invitación que, digamos que ya viene, pero bueno, se paró por pandemia y vuelve a iniciarse este año.
Bueno, ojalá la gente se pueda abrir, ¿no? La gente que ha tenido este tipo de cuestiones.
Claro.
Que se pueda abrir. Es complicado el abrirse y más complicado todavía en una ciudad tan chica como Bolívar, ¿no? Si esto fuera en Buenos Aires, o sea, estamos hablando de un grupo como Alcohólicos Anónimos, como ese tipo de cosas. No es como Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos tiene que dejar de alcoholizarse precisamente. Aquí lo que tiene que hacer es sanar heridas. Pero de todas maneras es muy complejo. O sea, es complejo que la gente se abra. Ojalá que sí, que suceda esto, ¿no? Bueno, Tim, a ver, te tiro un par de datitos y después vos tirame algún dato a ver qué tenés vos. Que tenés de la realidad, ¿no? El dólar blue no sabe, no contesta. O sea, no hay movimiento. Algunas casas de cambio dijeron que bueno, que iban a abrir a 2.80, pero aparentemente todavía no se mueve.
Sí,
¿Está? El contado con liqui sigue a 286,62 para la venta, o sea, subió un 13,64% de la última cotización que fue del día viernes. Y si vamos al criptodólar, que es lo que no paró en todo el fin de semana, porque esto no para porque es directamente por internet todo, ¿no? Tenemos el precio más barato es 267,50. O sea, aumentó 5 pesos de la última cotización que tenía hace unos minutos atrás. Y la más cara, ahí sí subió mucho, 322,39. Que lo ver de esto es Ripio, la criptomoneda Ripio. Está a eso, a ver si tengo alguna otra. No, 322,39. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este tema, que bueno, todavía, digamos, está todo pendiendo de un hilo, ¿no?
Sí, sí, y uno, esto evidentemente se va a extender a los comercios, ¿no? Yo creo que muchos ya están guardando mercadería, sacando, porque bueno, para después reponer no saben a qué precio van a poder reponer, entonces me parece aumentando los precios por las dudas, ¿no?
Bueno, yo te doy...
Esto, evidentemente...
Sí. Yo te doy...
Evidentemente...
Sí, dale, perdón, seguí.
No, digo que esto evidentemente va a repercutir en ese sentido en todos nosotros, digamos, más allá que uno tenga dólares, no tenga, pueda comprar, no pueda comprar, en lo inmediato y en lo común también repercute.
No, por supuesto. La semana pasada... Los proveedores de repuestos, algunos proveedores de repuestos, ya habían tomado una medida, que era, señores, nosotros vamos a seguirles vendiendo. Estamos hablando de proveedores de comercios, ¿no? O sea, no de los comerciantes bolivarenses, sino de aquellos que son las grandes casas que proveen, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros les vamos a seguir vendiendo los repuestos. Eso sí, les vamos a vender, primero... solamente la cantidad que ustedes normalmente compran mensualmente. ¿Está? O sea, a ver, si vos comprabas 10 discos de freno, no les pidas 100 discos de freno, porque no te van a vender los 100 discos de freno, te van a vender los 10 que vos comprás normalmente. Eso por un lado. Y por el otro lado, se terminó todo tipo de financiación.
Ah, mira.
¿Está?
Contado. Si no, no te bajan.
Exactamente. Esto es algunas casas... mayoristas de repuestos, llamémosle, no son mayoristas en realidad, algunos son directamente fabricantes, ¿no? De repuestos, bueno, de vehículos.
Yo creo que eso va a ser moneda común en el resto de proveedores y rubros, me parece, ¿no?
Y lo que pasa es que vos vendés, ¿y cómo haces para vender fiado?
Claro.
Es muy complejo.
Sí, por eso digo.
Es muy complejo. En esta situación, ya ni siquiera en la situación anterior, en el sentido de que, bueno, vos decís que va a haber un 5% mensual de inflación, entonces le agregás el 5, le agregás el 10 o no le agregás nada, lo que quieras vos. Bueno, pero sabés que tenés un 5 de pérdida si es mensualmente. Ahora nada, no sabés qué va a pasar mañana, qué va a pasar hoy. No sabés en realidad, va. Pero bueno, no sé.
Sí, habrá que ver, pero esto uno entiende que va a seguir en ese sentido, lamentablemente, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Salvo que haya algunas medidas, pero bueno, tranquilizar a los mercados en esta situación ya se venía mal. Bueno, que con estos cambios es difícil, con una medida o con algunas medidas, un paquete de medidas, si quieren.
Mira, yo decía hoy a la mañana, los antecedentes que tiene Batakis son... estar de acuerdo con el tema de las retenciones.
Sí.
Es más, impulsar cada vez más el tema de las retenciones al campo. Que después puede haber cambiado, ahora que cambio de opinión es otra cosa, ¿no? Pero yo te digo lo que decía hace un tiempito atrás. Cuando salió este tema de el salario, ¿cómo es? Salario humanitario, salario no, ¿cómo es? Salario para todos, ¿viste?
Sí.
Bueno, que eran 20.000 pesos por mes, aparentemente, era lo que proponían. Bueno, dijo que no le hacía nada al Banco Central y a la economía argentina emitir 1.000 millones de pesos más. No iba a haber problema con eso. No sé si seguirá con la misma idea o no, Grabois ya la presionó con el tema ese.
Sí.
Ya le dijo que tiene la lapicera, que firme, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, ¿cómo dejó la provincia en 2015? Económicamente.
Claro,
hoy contaba el ministro de Economía de Vidal, cuando agarró el Ministerio de Economía en diciembre de 2015, contaba una anécdota. Dice, mire, le voy a dar un dato como para que ustedes se den cuenta. A los pocos días de asumir, nos llamaron de Lotería de la Provincia para decirnos que necesitaban plata para poder pagar la impresión de los billetes de lotería de la provincia para Navidad, porque ya estaban, pero ellos la plata la habían gastado en otra cosa, o sea, ya la plata no la tenían y necesitaban esa plata. Con eso no. Te digo todo, ni siquiera tenían la plata para la impresión de los billetes de lotería.
Del gordo de Navidad.
Del gordo de Navidad. El gordo se había enflaquecido. ¿Qué crees que te diga?
No, estamos.
Así que bueno, no sé. Sí, no sé. No, realmente no sé. No sé qué se puede esperar. Bueno, hablando de esperar, ¿qué se puede esperar acá en Bolívar? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué pasa? ¿Nada?
No, tranquila.
Qué bueno.
Tranquila, en lo político por lo menos no. Todavía no hay movimiento. Había un comentario, porque vos sabés que hoy en el Cine Avenida se van a entregar tablet a sí. través de un programa de NACOM que gestionó Eduardo Bariduca.
Sí, sí.
Y alguien comentó que podía llegar a venir Sergio Massa. Bueno.
No.
No tengo que decir que no.
Salvo que se quiera esconder.
Para venir a entregar tablet, me parece. Pero
salvo que se quiera esconder, entonces otra cosa. Pero si no, no va a venir. No. Si no, no va a venir. No.
Cuando estaba renunciando a Guzmán y estaba hablando de Cristina, estaba mirando a Tigre. O sea que tampoco estaba muy preocupado por lo que estaba.
Sí,
estaba pasando.
Yo creo que se estaba poniendo el babero también, viste, a ver si comía algo, y después le dijeron, no, esta picada no es para vos.
Sí, porque inclusive en algún momento sonó el jefe de gabinete, o ahí en economía mismo, pero bueno, no va a venir, sí, va a estar el legislador Eduardo Bariduca, el presidente de la NACOM, haciendo entrega además de cerca de 700 tablets para todo el partido de Bolívar, algo que gestionó el legislador bolivarense, y habían comentado que por ahí llegaba Massa. Bueno, no va a venir Massa, está un poquito complicado.
Sí.
Así que no. Por ahí es el dato político, pero no más que eso, pues a nivel local o más local, todavía no, me parece que todas estas cuestiones quizás lleguen o dilaten un poco más esta cuestión hasta último momento, ¿no? Digo, hablando de elecciones, de candidatura, y de esas cuestiones, creo que todo esto va a hacerlo retrasar un poco a que quiera por ahí empezar a mover, porque bueno, va a tener poca repercusión, me parece, ¿no? Hasta que no se estabilice esta situación, bueno, va a ser difícil.
Sí, se tiene que estabilizar y bueno, vamos a ver cuánto tarda en que esto pase y qué nuevas medidas habrá, ¿no? Bueno, Tim, nos encontramos en el día de mañana.
Dale, Jorge, un abrazo.
Hasta mañana. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.